Estamos de regreso. Tuvimos un pequeño impas porque nos tenemos que acomodar. Somos gente grande. Y hasta que nos acomodamos, nos sentamos y nos preparamos.
El reuma.
Exactamente. Nos toma un poco de tiempo. Como te dije, nos está acompañando en este momento Javier Alfonso, periodista de la casa. Y los invitados, Gustavo Antuña, el Topo, y José Nozal, el Negro de los Buenos Muchachos. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias. Gracias
por venir. Bienvenidos. Miren con qué día los esperamos, ¿no?
Divino.
Y con qué vista.
La vista está hermosa.
Es una... Sí, ¿no es una neblina, Buenos Muchachos?
Así va a ser el show. Así va a ser el show.
Por eso.
Está ambientado para eso.
Está ambientado.
Le salió bárbaro.
Un esfuerzo de producción.
Porque es difuso.
Bueno, de nada. Le salió mucha plata esto, ¿eh?
Bueno, me imagino.
Es un buen recibimiento.
Solo lo podría haber hecho acá.
Claro, exacto.
Bueno, no, la verdad que estamos contentos de que hayan venido. Van a presentar un espectáculo el próximo 25 y 26 de julio.
En el Adela Reta.
Ya estuvieron ahí tocando. Tocamos. Yo los fui a ver hace un tiempo en un festival. Sí. Pero creo que nunca estuvieron un toque únicamente Los Buenos Muchachos.
Es el primero.
Exactamente.
¿Y? Estuvieron en el Montevideo Sound City.
Ahí va.
Exactamente. Ahí
va.
Los vi.
Y hubo festival.
Pero eran shows más cortos.
Éramos parte de un festival.
No era nuestra producción, digamos. Claro. No eran shows que Buenos Muchachos hubiera preparado para presentar, sino que eran invitaciones para cosas puntuales.
¿Y por qué se decidieron por ese lugar? ¿Qué expectativas tienen de tocar ahí?
Bueno, la de la Reta es una masa. Es una tremenda sala.
Ensayar ahí debe meter miedo,
sí,
¿no?
Claro.
Todo
debe meter miedo.
Y que se te viene encima.
Mete.
Es una pared de gente. ¿No?
Es una pared de gente y, digo, el propio escenario, la parte de atrás del escenario, o sea, vos sos una cosita así en...
Impresionante.
Claro. Es como decía José, para el ballet capaz que está bien, pero ahora nosotros somos 7, claro.
Sí, entran 40 bailarines y sobra espacio.
Van a quedar minúsculos.
Es muy grande. Claro. Sí. Y ahí también hay un poco la jugada de lo micro y lo macro.
Claro, bien.
De
perfecto.
Todo lo que vos fueron viendo en las representaciones.
Misal parvo es una expresión que viene de Pedro Dalton.
Pedro Dalton, claro. Sinónimo.
Pero que juega un poco con lo religioso y con la pequeñez, ¿no?
Ahí va. ¿Parvo es pequeño?
Sí, yo tengo mis dudas con respecto a eso.
Vamos a pelear.
No, sí, juega con eso, pero para mí este es es una especie de profanación de concepto, digamos.
Ahí va.
No, blasfemia. No es un rito religioso.
Sí. Ahí okay. Va.
Es una celebración un poco más pagana, por decir de algún modo.
Una misa pagana con los evangelios de Pedro Dalton.
Por ejemplo. Ese era un gran resumen. Ese es un gran resumen del show.
Y es un buen título para una reseña,
sí,
¿no?
Sí, es un buen título de reseña.
Exacto.
Es un show que no presenta un disco, si bien ustedes sacaron un disco hace poco, un par de años. Claro. El último disco, Vendrás a Verte Morir. Ajá. Pero que va a ser un recorrido por todo el repertorio, ¿no?
Pasamos por todo el repertorio, casi todos los discos, pero es un show a de la Reta para mí.
Porque... Es más asemejable al que hicieron en la sala Hugo Balso en el 2019, si no me equivoco.
Exactamente. Va por ese mismo lugar y no es lo mismo. Pero fue como un referente de la Balso. Pero también la de la Reta tiene ciertos requerimientos técnicos que nos permite hacer cosas que queríamos hacer hace tiempo que no las podemos hacer en otro lado. Entonces, por eso también digo que es un show más a de la Reta. En realidad es la Plaza Fabini. Es la sala Fabini.
Nosotros hemos tocado una Balso en la de la Reta.
Claro.
Tiene unos puntos de contacto con la Balso. Igual la Balso la planteamos. Digamos que la génesis de los dos shows son opuestos, pero al final los dos shows tienen algún punto común.
Mira lo que te digo: Hugo Balso y Eduardo Fabini. Y sí, creo que ustedes están en un camino de acercamiento a esa vertiente, a ese tipo de escucha de la música, ¿no? Más de cámara, más desde el rock de los años 90 y 2000 han ido como tranquilizando la propuesta sonora, lo que no quiere decir que no sea intensa.
Sí, es clarísimo. Ahí estamos de acuerdo en que Gastón Ackerman tiene quizás mucho que ver en ese cambio.
El productor.
Y en nuestra propia, el productor y sonidista ahora. Y también nuestra cabeza siempre de ir como buscando cosas nuevas y también te vas poniendo un poco viejo y ya el ruidaje es diferente a cuando era joven, porque el oído capaz que son una sumatoria de cosas.
Poder jugar con otros ruidos.
Y poder
¿verdad?
Jugar.
Porque en realidad, tal vez hay algunos momentos de intensidad en el. Sobre todo en Vendrás a Verte Morir, más que en Ocho, que son algunos momentos de intensidad alta de la banda que tal vez en otra época no sé si era tan alta. Es decir, con esto de poder jugar con las dinámicas de otra manera, a veces se logra. Una proyección mucho mayor que cuando vos ya salís arriba y luego no hay mucho espacio, el techo está allí.
Recién decían que va a ser la primera vez que van al Sodre con su producción y mencionaron a Ackerman. ¿Qué cambia? Porque últimamente, bueno, muchachos, últimamente no, hace ya, creo que de Amanecer hubo, que los conciertos, bueno, muchachos, tienen un cuidado especial del sonido, de la iluminación. Y me imagino que la apuesta del Sodre es un poco poner todo eso, plasmar todo eso. ¿Qué va a implicar este concierto?
Hay cosas que preferimos no decirlas para dejarla un poco en el misterio.
Alguna experiencia capaz que pueden decir.
Pero todo lo que estás diciendo podría estar multiplicado por bastante escenas.
Bien.
Claro, claro. Pero, la idea, la apuesta es muy por encima de eso. Todo eso, mucho más. Ojalá se resulte y nos resulte bien a nosotros y a los espectadores. Pero la idea es esa, justamente. El cuidado está al extremo en el show, porque el show es una especie de narración. Uh-huh. Así que tiene que estar cuidado para intentar transmitir lo que nosotros imaginamos en nuestra cabeza que tiene que transmitir, para que al final de eso termine el círculo, termine cerrando, por decirlo de alguna manera.
Una de las cosas, perdón, es el tamaño, creo que juega. Claro. De lo que es la sala y lo que vamos a hacer ahí con ese tamaño, es como impacta un poco.
Sí, sí.
Y la banda cumplió 25 años o el año pasado, creo. 92 más. Sí, estamos más. Hablando de 30 años, sí. ya están cumpliendo. Claro, desde los primeros toques en Junta Cadáveres y ahí va. Y claro, me imagino que a lo largo de sostener un camino durante tantos años debe también implicar nuevos desafíos, hasta para no aburrirse, ¿no? Sí. Capaz que otras bandas, no sé, pienso en la Trotsky, por ejemplo. Sí. Hay una propuesta que prácticamente no cambia, porque es la naturaleza del género y de cómo entienden la música. Ellos es así, al palo, ¿no? Pero ustedes son de ese tipo de conjuntos que van mutando, no digo evolucionando, pero cambiando, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, aparte, usaste la palabra aburrimiento, digo, y también capaz a veces usamos renovación, pero es un poco, nos hace usar la cabeza e ir como por otras búsquedas, tratando de seguir manteniendo esa personalidad, por decirlo de alguna manera. Tampoco capaz que nos sentamos a pensar y hacerlo, pero vamos por ese camino. Que ya no es solo la música, nos importa más lo que pasa, lo que se prende, lo que se apaga, uh-huh. El color.
Claro.
Pedro siempre fue muy de hablar, esto es azul, esto es rojo, ya de hace mucho tiempo.
Bueno, Pedro nace como artista, primero fue pintor y luego cantante, ¿no?
Ahí va. Y bueno, en las primeras épocas les hacía las luces a los estómagos con el Guille.
Bueno,
el
hermano ilustró la tapa del primer disco, Los
Estómagos.
El
primer disco, pero o sea, ya también tenía noción de colores y de shows y espectáculos en vivo.
Si no me equivoco, fueron la primera banda que volvió tras la pandemia, ¿no? Que volvieron a tocar en vivo. Sí. En un espectáculo que todo el mundo estaba viendo qué es lo que iba a pasar, ¿no? Sentados ahí, no se toquen, no se hablen, no se miren, que fue raro.
Fueron
eso,
como
¿no?
siete seguidos también, ¿no?
Y fueron nueve. Sí, fueron nueve. Había como mucha expectativa, mucha avidez de, bueno, que vuelva, exacto, que vuelva, ¿viste? La música a las salas, lados. De todos lados. Y bueno, ustedes dieron el puntapié inicial con nueve shows que fueron tremendos. ¿Y cómo lo vieron ustedes?
Ahí fue una idea de nuestro compatriota, nuestro amigo Marcelo. Bien. En realidad el hecho era que solo podía haber cuatro músicos por el escenario.
Claro, que iban rotando todo el tiempo, ¿no?
Entonces, claro.
Era como el vóley.
Exacto.
Pero el camino que ustedes venían era ideal como para ese planteo.
Era ideal para
eso,
exactamente. Exactamente lo que nos pasó con Cave también, que comentamos hoy. De que con Kate tocamos, pero teníamos que hacer cuatro porque lo entendimos cuando estuvimos ahí. No había lugar, no había lugar de verdad.
Estamos hablando del show como teloneros de Nick Cave en 2018.
Exactamente.
2018.
Y el escenario estaba tomado, todo tomado. Entonces quedaba un lugar para cuatro personas. Entonces tuvimos que reinventar la música de los buenos muchachos. Hicimos 30 minutos de música. Bien. No hicimos 10 canciones.
Fue una suite.
Fue una cosa.
Y la balsa fue también algo parecido.
Ese fue el disparador de la balsa.
Ahí va, bien.
Y la balsa permitió estos shows de Retro Stiena.
Ahí va.
Pasó lo mismo, tanto en estos nueve shows como en lo de Nick Cave, que fue que nosotros nos enteramos que teníamos que hacer un espectáculo con ciertas características muy poco antes del espectáculo. Lo de Nick Cave, en principio, nosotros íbamos a ser teloneros de Nick Cave, pero bueno, en último momento, los requerimientos técnicos de la plantilla de Cave no permitieron que Buenos Muchachos fuera el telonero de Nick Cave. Entonces, había que... Solo cuatro podían ser los que tenían que tocar. Entonces, bueno, ahí dijimos, pero fue muy poco, fueron 6, 7 días. Bueno, ¿qué hacemos? Y salió lo de Nick Cave y salió bien. Y eso nos dio el pie para esto. Y lo de la trastienda fue parecido. Fue, claro, abre ahora, hay una oportunidad de tocar, claro, se puede tocar, o sea, la semana que viene.
El expertise es entonces.
Hagamos, claro,
eso.
Claro, claro. Bueno, como habíamos tenido esa experiencia, claro, y entonces estaba bueno. ¿Y a quién se le ocurrió? Bueno, pensar, a ver, ¿qué canciones hay acá? Y acá, en esta canción, en este momento, este no estaba para afuera. Claro. Y estaba siempre,
bueno,
cuatro.
Como
pero,
Pfizer con la vacuna esta, ¿no? Que ya tenían la plataforma, sí, media, sí, preparada, sí, y
claro,
la largaron.
Aparte era una locura porque, claro, cuatro en escena, no, pero atrás... Al mismo 27 personas, y, en un espacio, claro, reducido, claro, porque estaban.
Fue un absurdo.
Sí, un absurdo. Como tantas cosas que ocurrieron en la, exacto, pandemia. Exacto. Pero bueno, por lo menos ustedes le plantaron cara a eso, ¿no?
Sí, y
bueno,
estuvo.
Vamos a dejarnos joder, vamos a juntarnos un poco.
No, y lo pasamos laburo, bien.
Claro, el laburo.
Y era laburo. Lo pasamos, claro, bien. El primero fue raro, el segundo fue un poco menos, y claro, los otros y siete o seis.
Lo gozamos. El público en las redes expresó en forma, sí, catártica.
Sí. Totalmente. Fue una catarsis colectiva. Y la pasaron mal antes, ¿no? La pandemia, digamos. Sí, esa, sí. Esos meses y meses de incertidumbre sin saber qué iba a pasar.
Esa es la peor para mí. Claro, ¿viste? Claro. No está que decir, vos, de acá un par de años ya está. ¿Cómo es?
Bueno, ese esa primer año de pandemia, ustedes aprovecharon y cocinaron y grabaron el disco, ¿no?
Nosotros armamos el estudio el 13 de marzo.
Era. El 12.
El 12.
El mismo día, el 13 se decretó la pandemia.
Cuando el negro hizo la cuenta, 1, 2, 3, va, cayó el COVID.
Fue parecido, ¿eh?
Fue parecido.
No es tan loco.
Quedó todo el estudio armado y nos tuvimos que ir. Y bueno, ya a los dos meses.
De a poquito.
Fue José que dijo, vos, ¿qué va a pasar?
Claro.
Y ahora viene este show que es más parecido, decíamos, que a la Hugo Balso. Tuvieron los toques de la trastienda, que era con sillas. ¿Y no extrañan un poco el calor de la gente, de la trastienda repleta, sí, saltando de temperamento?
Sí, la gente sudada.
Tuvimos un show
en febrero,
en medio y medio, claro, y quedamos impactados. Y claro, yo no me daba cuenta de lo que pasaba. Claro. Y terminó el show y dije, fue increíble el show. Sí. Es en muchísimo tiempo, la gente estaba como loca. Y alguien me dijo, claro, estaban parados.
Claro, claro.
Bueno, venían de un teatro de verano.
Sí, pero bastante... el teatro de verano, la gente está más lejos, el show era un show demasiado pensado. Claro. Acá realmente impactó y claro, no habíamos tocado para gente parada en mucho tiempo.
Seguro.
Pero bueno, va a ser así esto y después volverá la gente parada. Claro.
Ya está.
Excelente.
Bueno, ya está.
Pero una pregunta particular para vos. Dicen que el mal chiste ese que el baterista es el mejor amigo de los músicos.
Sí, siempre. Muy buen amigo, como el perro.
En tu caso, sos un baterista muy musical, muy de involucrarte en los arreglos, ¿no? Y de interactuar, de estar... casi que liderando incluso por momentos la
propuesta.
Es
que yo no sé si soy un baterista, menos soy un músico, pero bueno, yo qué sé, tengo algunas ideas y me dan bola, no sé por qué, y tal. Pero hay un montón de bateristas. El chiste, lo peor del chiste es que ahora empieza a quedar de lado y ahora el que no sale en la foto es el bajista, que es el más importante porque es el que une las guitarras con la batería.
Claro.
Es perverso, claro. Esto lo hacen ellos, que es la manera de darse dique.
Ellos somos nosotros.
No, son ustedes, no, si yo con la guitarra soy espantoso.
No es la guitarra. El negro es un muy buen conocedor y escucha de música, me parece, que también te pone en un lugar que es afás allá del instrumento. Y que nosotros vamos más por ahí. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, pero siempre la idea como es... Lo que importa es que el producto final, que es la canción, quede bueno.
O sea, creo que Topo, tengo una pregunta para vos, para que no te pongas celoso. ¿Cómo es tu doble vida con el cuarteto, claro, en Latinoamérica, copando todo?
Doble, perfecto, esa es la respuesta.
Me imagino que el que programa las fechas sos vos, ¿no?
No. Costó años. Los primeros años fueron complejos. Pero tal, cuando empecé a faltar yo, ellos metían un suplente y costó años entendernos y llevarnos de la mejor manera posible. A ver, ya hace 12 años que estoy. Y tal, nada.
12 años.
Se intenta, o sea, las agendas las intentamos llevar con...
Acoplar, ¿no?
Con Danilo y con Verónica, dentro de todo lo posible. Verónica,
o sea, no paras nunca.
Bueno, es raro. No, tengo etapas en las que paro, sí. Pero sí, hay etapas en las que se me pisa. Pero lo mejor a mí que me pasara es que no se me pisara nada. No es posible, pero... Aprendimos con el tiempo.
Los periodistas sabemos de lo que se trata el multiempleo.
Ahí va. En una época tuve 7 bandas.
¿7 bandas?
Sí, sí.
Pará un poco.
Tocaba con Luciano, tocaba con Laura. Claro. En la época los buenos no existían.
Claro, pero es como que vos fueras corresponsal y cronista policial al mismo tiempo.
Sí, no es fácil. Bueno, muchachos, no es una banda masiva, aunque cada vez son más conocidos, pero tuvieron como un intento ante la pandemia de ir a Buenos Aires, intentar conseguir un público. Incluso Pedro tiene una banda en Buenos Aires.
Sí.
¿Cómo les fue y si tienen pensado volver?
Esa vez nos fue muy bien. Ya se había hecho un intento antes bueno, muchachos, había tocado varias veces en Buenos Aires, sí. Y en el durante el 2004, 2005, sí. Pedro y el Topo vivieron allá 6 meses, uh-huh. Y los demás, íbamos, Marcelo iba mucho, y Alejandro y yo íbamos todos los fines de semana.
Eran una banda rioplatense, chicos. Sí,
sí. Pero también, para tenés que estar, claro. Eso es lo que quiero decir. Si querés estar en otro país, tenés que estar.
Claro.
No podés solo tocar una vez por año. Hay que,
claro.
Y ahí vino Cromañón.
Y ahí vino Cromañón.
Y se rompió un poco eso, y claro. Bueno, y ahí quedamos acá. Y durante mucho tiempo no volvimos a tocar. Hicimos algunos intentos de shows aislados, y esta vez fuimos con un show un poco más arreglado. Para nuestras expectativas no fue muy bien. Íbamos a volver, no pudimos, pero está en carpeta. No es dar un paso de porque como muchachos no puede ser una banda masiva en ninguna parte. Uh-huh. Pero sí.
¿Por qué
es,
no? ¿Por qué no puede ser masiva?
Porque la música a la que Buenos Muchachos apuesta no parece ser la música, claro. Que la masividad está esperando,
es la
que
la masa espera. Es
pero nosotros tampoco, no nos interesa ser
masivos. Tan cómodos ahí,
obvio. Capaz que ni sabríamos hacerlo tampoco. Claro, no sé si sabemos hacer música. O sea, nosotros sabemos hacer esta música. No es tan fácil, todo el mundo, pero el que es masivo, bueno, encuentra un lugar, sabe hacerlo, lo hace bien.
Claro.
Porque más allá de que haya recepción, hay mucha gente intentando hacer cosas.
Sí, sí.
Hay que aceptar el lugar, disfrutar el lugar, y es el lugar que nosotros elegimos, el lugar que nos gusta y el lugar en el que queremos estar. Estamos súper felices con este lugar.
Sin duda que Argentina, creo que podríamos tener un público porcentualmente igual que en Uruguay, yo creo.
Sí.
Uh-huh. Okay, pero Argentina son 40 millones. Entonces,
sí, ese es el tema.
Hay mucho nicho.
Sí, son pasionales.
Hay mucho nicho, claro. Mucho nicho. Un momento de Argentina un poco particular, pero... Sí, también es el primer país al que apuntás por el idioma, porque cruzas rapidísimo.
Sí, mucha cercanía.
En 3 horas, claro. 6 horas estás ahí.
Y hoy está hermoso por ahí Argentina.
Y hoy es cruzar el charco con este.
Sí, no, hemos más paraíso.
Hemos cruzado un bus. ¿No? Sí. Bueno, no importa nombrar la marca, pero...
Sí, creo que
hemos cruzado el Río de la Plata
muchas veces.
Y...
De más de la que hubiéramos
deseado. Está lindo, ¿eh?
¿Les parece si nos vamos a ir a una breve pausa? A la vuelta nos va también a acompañar Gustavo Vila, que es un columnista que sale los viernes con nosotros, que sus columnas están vinculadas a la ciencia y tiene un par de preguntas también para hacerle a los buenos muchachos sobre ciencia.
Así que no lo crea.
Exactamente.
Perfecto. Aunque nosotros no lo creamos.
Nos vamos brevemente a la pausa y ya venimos.
Voy a armarte de por vida. Ayer me fui cayendo junto con la torre. Me salí.
Seguimos con los buenos muchachos, y además tenemos ahora la incorporación de nuestro columnista de ciencia, Gustavo Vila. Y decíamos hace un rato, aunque no lo crean, Gustavo Vila, columnista de ciencia, tiene preguntas sobre ciencia para hacerle a los amigos de Buenos Muchachos, porque todo está interconectado.
Todo se toca. Bueno, buenas y santas a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. No, esto empezó, cortita la historia, era el día de la presentación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el Clemente Estable. Pasan unas slides de las actividades que iban a haber a lo largo de los meses, y de golpe aparece una que tenían un toque de los buenos muchachos vinculado al Clemente Estable, y era una actividad más vinculada a, por un lado, el aniversario del instituto y a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Así que la pregunta mía es, ¿de qué se trata? Nada más ni nada menos.
Curioso.
Buena pregunta.
Es la pregunta que había que hacer.
Se trata de una idea que teníamos hace tiempo, que queríamos desarrollar desde el punto de vista técnico. Que la de la RETA nos lo provee y otras salas no, y desde el punto de vista filosófico, si lo querés ver desde ese punto, desde ese lugar, sí. o conceptual, algo que un poco yo venía manejando y con algunas conversaciones con mi pareja, digamos, que temas recurrentes.
Sí. Abro paréntesis, no diré el nombre, pero diré que es una de las investigadoras referentes de Clemente Estable, nada más.
Ah, bueno, pero se puede decir el nombre. Sí,
bueno, es la doctora Claudia Piccini.
Referente de Clemente Estable.
Sí, señor.
Bueno, entonces eso, cuando llegó la información de que íbamos a tocar en la de la RETA, yo justamente había algunas imágenes de microscopía que me interesaban mucho. Ella me dijo, bueno, justo puede coincidir con el aniversario. Y lo podemos presentar para que Clemente Estable ayude. Bueno, genial. Entonces vimos, nos interesan este grupo de imágenes, fundamentalmente no biológicamente, sino desde el punto de vista estético. Bueno, y ella decidió quiénes eran las personas que trabajaban en... casualmente son amigas esas personas, podrían no haberlo sido.
Ahí va.
Y entonces doble satisfacción, digamos. Y bueno, ahí recopilamos imágenes, las elegimos. Hicimos algún trabajo con ellas y eso ya se vio ahora, por ejemplo, en todo lo que empezamos a mostrar en los afiches. Y luego, bueno, la de la Reta va a estar tapizada de alguna manera con algunas de estas selecciones.
Además del acompañamiento visual, ¿va a haber alguna participación de los científicos, digamos, como para cerrar ese contexto?
Van a estar invitados para que vean el show.
No, porque sabes que, mira, me hiciste pensar en algo. Este año tuve la suerte de ir al Lollapalooza, sí. Y veía cómo ya ningún músico, y estoy pensando nada menos que en Lito Nevia, que es un dinosaurio de la música, puede subir al escenario sin traer además el pendrive,
claro.
¿No? con la estética que acompaña al presentador. Entonces me parece groso que la estética esta vez sea científica.
Claro, bueno, ¿vos vas a ir?
Dependo.
Anda porque claro, creo que estaría bueno que lo vieras.
Dale,
vale la pena verlo.
La producción se pone con una ayuda.
Y hablando conceptualmente, el vínculo entre la música y la ciencia.
Es eterno.
Vos como baterista.
Es eterno. Siempre. Digo, ya desde China, Mesopotamia y Egipto estaban en eso, después los pitagóricos llegaron al vínculo final, matemático. Digamos, matemático-físico, o Platón diciendo que la explicación del mundo se da por la armonía y la armonía se explica matemáticamente. O sea, finalmente es un mundo que está íntimamente ligado. Bien. Y yo tengo muchos amigos que son científicos y parecería que muchas de las maneras en las que pensamos nuestros experimentos, por decir de algún modo, es muy similar, tanto, bueno, o sea, son artistas en algún
ustedes
punto.
Ustedes grabaron en un estudio de Gastón Ackermann que está construido en base a cálculos matemáticos.
Sí, claro, exactamente.
A las proporciones, sí, no recuerdo bien de qué fórmula. Él me lo explicó.
¿No? Bueno, y el sonido también es física, ¿no? Movimiento de onda.
Bueno, creo que de todas las radios en las que estuvieron, algo intentamos descifrar del concierto que van a dar el 25 y 26. Tiene que ver con la ciencia, claro. Tiene que ver con una misa.
Te trajimos un científico.
Y no hizo preguntas muy complejas, por suerte.
No, creo que las preguntas complejas van a ser después. No entendí por qué esta imagen iba con este tema.
Topo, hicimos preguntas a cada uno y te quiero preguntar a vos. Estuviste en Porno y Helado,
sí.
Haciendo una performance muy graciosa, sí. Divertida. ¿Cómo fue esa filmación?
Porque conozco a Martín Piroyanqui.
Ah, lo conocí a Piroyanqui.
Sí.
Un capo, ¿no?
Sí, es un crack, Sí, tuvimos,
se filmó acá en Montevideo. Porno y Helado es una serie que está en Amazon Prime.
Y viene la segunda.
Ahí va, se filmó durante la pandemia. Es muy buena serie, muy cómica. Ahí y ahí tenés una participación.
Ahí tenés una participación, más por amistad, porque también tenemos un amigo en común que estaba en México, lo conocí en México. Y pegamos re buena onda, tiene un humor muy particular.
Sí.
Y vino para acá también en situación de pandemia.
¿En pandemia?
Acá se podía filmar, era mucho mejor, había menos tranza que.
Exacto.
Entonces por eso vinieron acá, también hizo acá y allá. Y nada, estando acá, me llamó y dijo, oh, Topo, pasa esto. Son 8 segundos, ¿no?
Sí, pero son buenos 8 segundos.
Parece que me va muy bien la vida sexual.
¿Compartís cartel con Susana Jiménez, entonces?
Comparto cartel con Susana Jiménez, es verdad. No la conocí, ¿no? Pero...
Se me fue el nombre, pero hay otro científico músico en Porno y Helado.
¿Quién es?
La Molle, Guillermo.
Claro, que es genetista. ¿Verdad? Ok, mira.
Él, Martín, conoce mucha gente acá, ya ha hecho varios cortos acá, hizo unos pillapos también. Sí. Y tiene mucha conecta y tiene mucha onda con mucha gente, se copa y está. Fue más bien por un lado amistoso. Vos, Topo, pasa esto.
Venite.
Hay tantos.
¿Y vos, país? ¿Cómo?
Así que ya son 3 empleos entonces.
Sí, pero vale, eso fue.
Fueron los 8 segundos.
Bueno, güey. Además, bueno, este toque va a ser especial, Misa al Paro. Ya dijimos que iba a ser parecido a otros que hicieron. ¿Cuándo vamos a ver a los buenos muchachos ahí que te golpea el pecho y capaz que con las guitarras
al palo, sí. Y parados?
¿Cuándo
fin de año seguro?
Antes de final seguro.
Vamos a despedir el año seguramente.
Esa.
Con gente parada.
Bueno, parada, promesa, ¿no?
El vaho de la trastienda que sí. Se respira sola vez.
Vamos a patear las mesas.
Seguramente.
A patear los tableros.
Ahí va.
Perfecto.
Excelente.
Para aquellos que están preguntando y que andan con ganas.
Ahí está.
Porque es un clásico, cierre fin de año, los buenos muchachos en la trastienda.
Sí. En algún lado será.
Bien, pero por lo pronto.
En la tanda dijeron que el lunes estaba agotado, pero el martes quedaban entradas, ¿no?
Por eso, justamente eso.
Muy bien, columnista.
Muy bien, columnista. Por lo pronto, 25 y 26, ¿verdad?
25 y 26.
De julio, ya lunes casi agotado, sí. Ahí, pack, y el martes todavía quedan.
El martes quedan 26.
Bien para el martes.
Sí, aparte.
Yo estoy el martes, ya estoy anotado.
Ya está, estamos ahí.
Llegamos
ahí,
el martes,
sí,
entonces.
Yo creo que estamos, sí.
Bueno, sí, excelente.
Señor. Vamos juntos, Gustavo.
Y vamos, y listo.
Hay que escribirle a alguien, escribimos una carta.
No, en todo caso, después levantamos algo para sobre ciencia, lo pasamos a la tele.
Lo hacemos
redondo.
Todo multirrubro, ¿no?
Exacto. Acá el que tiene un solo kiosco se va.
Entrabas en Ticantel, como termino todos los patillitas de los destacados.
Bien, bueno, muy bien. Gustavo Antuña, el Topo, y José Nozar, el Negro, guitarrista y baterista, respectivamente. Gracias por haber venido, gracias por acompañarnos.
Por favor.
Nos vamos a ver el 25 y el 26 en el Adela Reta y mucha suerte. Les
éxitos,
va a ir muy bien igual.
Éxitos.
Gracias a usted por el espacio, que no es menor.
Quédense ahí, que luego vamos a estar con Gustavo Vila en su columna.
Que se toca con algo de lo que dijeron ellos.
Bueno, la vamos a tener que escuchar.
Todo interconectado.
Pero que se toca sonó medio de
no, que tiene que ver, ellos hablaron de microscopía, ¿no? Okay. De imágenes. Bueno, déjame.
Se vincula.
Va para ahí.
Bien, entonces quédense que a la vuelta Gustavo Vila y su columna científicamente hablando.